Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este viernes 17 de mayo de 2019. Ayer detuvieron por fin al jefe de la banda de Tarra, el Josu Ternera, que ha sido el cómplice del Partido Socialista en la liquidación de los partidos españoles, constitucionales, se dice españoles, porque los otros son antiespañoles, en el País Vasco. Y, por supuesto, ha contado con la siempre servil colaboración del PP de Mariano Rajoy, que desde que decidió echar a María San Gil y acabar con el PP vasco, que era muy molesto, pues al final ha hecho desaparecer al partido de tal manera que el PP no ha conseguido un solo escaño en las generales por el País Vasco, cosa que no sucedía ni con Alianza Popular de Fraga ni con el CDS, porque aún estaba Chus Viana, que arañaba a veces un escañito. O sea, nunca, nunca el constitucionalismo, el PSOE y el PP han caído tan bajo como ahora en el País Vasco. Y todo empezó cuando echaron a Redondo Terreros, mediante chantajes viles, naturalmente, del País, del periódico del IBEX, que mantiene. El IBEX sigue manteniendo al periódico golpista y a la cadena SER, la cadena del golpe. Bien, pero ¿qué significa la detención del jefe de la banda de Tarra? Bueno, lo primero es la detención de alguien que tiene que responder por 400, casi 400, 380 asesinatos sin juzgar, de asesinatos que se cometieron bajo sus órdenes, asesinatos de cuya autoría él tiene los datos, asesinatos que con él se podrán juzgar si canta, y si no canta, pues que cante. Y en todo caso, en una cárcel española. Y que no hagan lo de Bolinaga, que está muy enfermito, vamos a sacarlo para que inaugure Chocos y Errico Tabernas. Hoy en Libertad Digital hay dos grandes artículos que vale la pena leer. Uno es de Francisco José Alcaraz. Ternera es el que dio la orden de asesinar a su hermano de 17 años y a dos sobrinas de 4 y 3 años en el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza. Hubo 11 muertos, 4 de ellos niños. Fue un atentado ordenado por Ternera para causar el mayor mal posible en las familias de los guardias civiles, y lo hicieron. ¿Qué va a hacer el Estado español con el asesino del hermano y las sobrinas de Alcaraz? ¿Qué va a hacer? Dijo ayer Belloc, en un momento de sinceridad, que se detenía a Josu Ternera porque ya no estropeaba las negociaciones con la ETA, su detención, porque todo lo habían negociado con él, y que como ya estaba todo negociado, pues ya para qué querían a Josu Ternera libre, ya lo pueden meter en la cárcel. Bien, pero en la cárcel para juzgarlo, no en la cárcel para soltarlo. Ayer su cómplice, el siniestro Eguiguren, ese sujeto patológicamente servil, patológicamente abyecto, dijo que le había sorprendido que se detuviera al héroe de la retirada, de, así le llamó, dice, de la retirada. No voy a decir rendición, claro que no, si lo que se ha rendido es España, con vuestro asqueroso gobierno al frente. ¿Cómo le vas a llamar rendición si nos habéis hecho rendirnos a los españoles ante esta banda de asesinos? Todo para poder brindar en Nochebuena, como ha hecho la Idoia Mendía, la capitosta ahora de ese siniestro Partido Socialista del País Vasco, que, como dijo la madre de una de las víctimas, de Joseba Pagazaurtundúa, le dijo una vez a Pachi López, alias Pachi Nadie, harás cosas que nos harán helar la sangre. Y las hizo. Las siguen haciendo. Porque Sánchez no es más que el nuevo Zapatero. Pero Esta abyecta aparición del cómplice durante años del siniestro asesino Ternera, que es Eiguren, condenado por malos tratos, único caso de un dirigente de un partido político español condenado en firme por malos tratos a su mujer y que, sin embargo, las feminazis no cuestionan. ¿Se imaginan un dirigente del PP vasco o de cualquier sitio condenado por malos tratos a su mujer y que siguiera siendo el presidente provincial o regional del partido? Pues como aquí, esto es la ley del embudo, y aquí las cosas se denuncian solo contra la derecha. La izquierda siempre es impune, entre otras cosas porque la derecha tonta, se deja. Pero hay una cuestión más de fondo, aparte, digamos, de lo que cuenta Alcaraz sobre lo que ha sido para su familia esa muerte, esa masacre, esas muertes, en fin, para su madre, para toda la familia. Pero es lo que hoy aborda Miquel Buesa, también en un extraordinario, pero extraordinario artículo en Libertad Digital, ante la detención de Josu Ternera. Dice que este hombre tiene 400 asesinatos por resolver. Es decir, la justicia española tiene 400 asesinatos que están sin juzgar por falta de datos o porque, pues no sé, cualquiera de los ministros de estos de todo a 100, el que soltó a De Juana Chaos, que era Rubalcaba, o el que soltó a Bolinaga, que era Fernández Díaz, la misma basura moral, la misma basura política, la misma rendición cobarde ante la ETA, pues tendrían que intentar resolver. Dice una cosa Alcaraz en su artículo que conviene recordar. Dice, ¿por qué le han perdonado a Josu Ternera durante 17 años y no lo han detenido? Dice, porque a los hijos que mató, como a mis sobrinas, no eran ni los hijos de Zapatero, ni los hijos de Rajoy, ni los hijos de Pedro Sánchez. Y esta es la verdad. Los políticos se han rendido a la ETA comprando su seguridad y la de su familia, aunque sea la liquidación de España. Porque la ETA y el separatismo catalán son el mismo proyecto. De hecho, van juntos a las elecciones, la Esquerra y Bildu, que es el partido de la ETA. O sea, es que no lo ocultan. Pero dice Miquel Buesa una cosa sobre la que conviene recordar, sobre la que conviene reparar y además recordársela a los que hablan de la memoria histórica. Dice, o sea, que el partido que está todo el día hablando de la memoria histórica de la guerra civil quiere que no tengamos memoria con respecto a los que asesinaban hace 10 años. Se empeñan en abrir las fosas de hace 80 años en la guerra y en cambio no quieren saber nada de juzgar a los asesinos por asesinatos de hace solo 10 años. Este es el Estado democrático que puede sobrevivir. Lo menos, nadie sobrevive a una miseria así. Porque en el País Vasco no ha habido una guerra civil como en el 36. En el País Vasco ha habido un bando que asesinaba y otro que era asesinado. No ha habido más. Pero los socialistas durante una temporada contrataron mercenarios para matar etarras en Francia porque Francia no colaboraba. Bueno, aquello de una época típica, esta típica chapuza del PSOE, porque encargaron unos tíos que se quedaron con los fondos reservados, contrataron mercenarios baratos y lo hicieron todo fatal. Hasta el crimen lo hicieron mal. Y ahí acabó en la cárcel. Barrio Nuevo y Vera acabaron en la cárcel, mientras Felipe González, el jefe de la banda, se largaba a Guanajuato. Este es el PSOE. Este es el PSOE al final. Esto es el PSOE. Pero aunque haya mandado más que nadie y pueda seguir mandando, el PSOE no es España y no es el régimen político español. Y el régimen político español, régimen constitucional, régimen de derecho, no puede olvidar lo que ha hecho la ETA, ni puede ni debe. Primero, porque no habría justicia en España y si no hay justicia, pues evidentemente estamos ya en una tiranía, en una dictadura. Vamos camino, pero en fin, ya estaríamos en ello. Y luego además, porque los propios partidos, por lo menos los tres partidos nacionales, y ojo al PP, que tiene responsabilidades en esto, porque Ciudadanos y Vox no han tenido arte ni parte, pero el PP sí. El PP asumió la política de Zapatero con la ETA. El siniestro Fernández Díaz recibió órdenes del citado Rubalcaba durante 3 horas. Órdenes, no, instrucciones, no hacía falta ordenar. Instrucciones de cómo continuar el llamado proceso de paz. Nunca ha habido un proceso de paz. Lo que ha habido es el esfuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el aguante de las víctimas. Y ahora lo que hay que hacer es que cante yo su ternera y juzgar los 400 asesinatos casi que quedan sin juzgar. Y si no, que no nos hablen de memoria histórica, que nos hablen de complicidad con el terrorismo, que es por lo que deberían ser juzgados con ternera todos los presidentes y ministros del Interior y de Justicia que han estado conchavados con este despreciable asesino durante los 17 años que ha estado libre, y alguno más. Esta es la cuestión de fondo. Un país que quiera ser un Estado de Derecho no puede permitir olvidar a un tío que ha masacrado y que tiene, que ha dado la orden de masacrar a 400 personas de ese país. Y si lo hace, lo pagará muy caro. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes de radio. Saludos de Daniel Muñoz en nombre del equipo que tiene el placer de acompañarles hasta mediodía en este viernes 17 de mayo de 2019. Día este en el que, con que usted no salga volando, ya es suficiente. Ya ha echado el día. 23 provincias están hoy en alerta debido al temporal, fuertes rachas de viento por encima de los 100 kilómetros por hora, especialmente en la mitad norte peninsular, donde hoy esperamos precipitaciones. Básicamente la inestabilidad va a predominar durante el fin de semana, con chubascos generalizados, particularmente el domingo. El frente, como digo, además de viento, viene acompañado de un descenso generalizado de las temperaturas. 13 grados tenemos ahora mismo en Madrid, pero hoy no pasaremos de 19. Ayer estábamos en 31. La máxima en Alicante y Murcia, 29 grados. La mínima en Teruel y Vitoria, con 4 grados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
El etarra Josu Ternera ha pasado su primera noche en prisión tras ser detenido y prestar declaración ante el juez a última hora de este jueves. Tiene pendiente, ya saben, una pena de 8 años de prisión en Francia, de modo que previsiblemente va a pasar una larga temporada en el país vecino. Es cierto que España, la Audiencia Nacional, puede pedir su extradición temporal para que avancen las 4 causas que pesan sobre él en territorio español, entre ellas la posible inducción del atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, pero inmediatamente después regresaría a Francia para cumplir su condena. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Si hubiera una hipotética condena en Francia, la podría cumplir en Francia, pero eso no obstaría a que mientras ese momento fuera entregado temporalmente a España para ser juzgado en España y luego ser devuelto a Francia para seguir cumpliendo la condena que hipotéticamente pronunciara un tribunal francés.
Y el halo de incertidumbre que pesaba sobre su detención, porque ya saben que el etarra logró escapar en varias ocasiones. Hoy lo cuenta muy bien Ángeles Escrivá en El Mundo. La más extraña, en 2011, después de recibir una llamada desde Kenia en un momento particularmente delicado para el gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Bueno, pues como digo, ese halo de incertidumbre se ha difuminado en las últimas horas a raíz de las declaraciones de Jesús Eguiguren, el expresidente de los socialistas vascos, y Juan Alberto Belloc, el que fuera ministro del Interior y Justicia con Felipe González. Uno, poco menos que pontificando en vida al etarra, y el otro despejando una incógnita cuyo resultado todos podríamos sospechar.
Ya no tienen protección extra los miembros de ETA, que empezarán a ser juzgados por los delitos que han cometido. Existió, eso es mi opinión, a lo mejor equivocada, no quiero pontificar en un tema tan delicado, pero sí tengo la sensación de que muchos etarras tuvieron la sensación de que tenían un seguro mientras se desarrollaba cualquier proceso de diálogo. Y bueno, si eso fuera cierto, está claro que la cláusula del seguro ha prescrito.
Para que una organización terrorista acabe, pues tiene que surgir también desde dentro alguien que impulse ese abandono de la lucha armada, ¿no? Y en ese sentido yo creo que si hubo algún héroe de la retirada en el caso de ETA, fue Josu Ternera.
Un héroe de la retirada. Hay que tener pocos escrúpulos para describir así a un individuo que, entre otros delitos, insisto, está acusado de inducir la matanza de la Casa Cuartel de Zaragoza, que en 1987 se saldó con el asesinato de 11 personas, 6 de ellas menores de edad. De los chupitos con Otegi en Nochebuena a la glorificación de Josu Ternera. Desde luego, menudo currículum se están granjeando los socialistas vascos, sin ningún reproche, desde Ferraz, que quede constancia que esto no es una cuestión meramente regional. Desde luego, y con buena parte de razón, no son pocos los que hoy dudan sobre la oportunidad, sobre la intencionalidad de la detención de Josu Ternera, máxime conociendo que muchas fuentes, insisto, lean hoy el diario El Mundo, apuntaban que desde hace años este individuo estaba localizado. Lo que pasa es que, bueno, se tuvo una permisividad manifiesta en función de lo que interesaba en ese momento. Este es el testimonio de Jaime Mayor Oreja, el exministro, ayer en Casa de Herrero.
El gobierno Sánchez lo que ha querido es dar un golpe de efecto y de fuerza dentro del Frente Popular para decir que ellos no son una marioneta y que eso de que dicen algunos que son simplemente unos juguetes de los nacionalistas radicales vascos y catalanes no es verdad.
Que hi ha hagut 25 vots favorables, 65 en contra i 39 abstencions, queda rebutjada la proposta de designació en representació de la Generalitat al Senat.
Y se cumplió lo previsto, ya escuchan en el Parlamento de Cataluña. Este era el momento en el que la Cámara vetaba la designación de Miquel Iceta como senador autonómico. Finalmente Esquerra se sumaba a Junts per Catalunya y la CUP para votar en contra, lo cual trastoca los planes del señor Pedro Sánchez. Ahora va a tener que esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de amparo interpuesto por los socialistas catalanes. Ayer, su secretario general, Miquel Iceta, advertía a los separatistas.
La decisión de hoy puede dificultar las relaciones entre grupos políticos y puede enrarecer el inicio de la legislatura española, al haberse roto reglas de respeto institucional que habían resistido toda clase de coyunturas.
Acreditado, pues, el portazo de los separatistas, hoy cobra más interés, aún si cabe, la reunión que la ejecutiva del PSOE va a celebrar a las 12:30 para dar a conocer los nombres de sus candidatos para presidir el Congreso y el Senado. A esta hora, Ferraz maneja dos escenarios: votar la designación de Iceta en otro parlamento autonómico o situar a un presidente del Senado interino a la espera de que el alto tribunal admita o no ese recurso de amparo presentado por los socialistas catalanes. En cualquier caso, miren, este revés tiene dos lecturas. Una, que a corto plazo le permite vender una cierta moderación y centralidad al PSOE de cara a las elecciones municipales y autonómicas, y otra, a medio largo plazo, le puede complicar la legislatura en tanto en cuanto Esquerra puede ser un socio necesario. Este jueves, los republicanos escenificaban severidad en el Parlamento catalán y prometían colaboración en los medios.
Nosotros volvemos a hacer este llamamiento, mano tendida, de tú a tú, con plena dignidad entre formaciones, entre partidos políticos, entre gobiernos incluso, y es nuestra intención. Yo he tenido contactos como portavoz del grupo parlamentario, una de las portavoces del Partido Socialista Obrero Español, del partido de gobierno, como es Adriana Lastra. Hemos tenido contactos lógicos también entre vicepresidente y vicepresidenta.
Contactos que el gobierno ha negado, como tantos y tantos otros que al final se demostraron ser verdad. Es viernes 17 de mayo, repasamos otras noticias del día con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández en estos titulares.
Representantes de la policía podrían interponer una querella contra Romy Arce por sus comentarios en Twitter contra los agentes después del escrache a Villacís. Esto cuando la concejal de Carmena todavía no ha condenado el acoso y tiene un proceso judicial abierto. A Villacís no le extraña, dado que nunca han condenado, dicen, los escraches, y Gabilondo y Pepu solo lo hacían una vez, que se había producido ya también el de Carmena.
Yo sé que en ese equipo de gobierno y la propia Manuela Carmena justificaban los escraches. Yo nunca los he justificado, porque para mí en democracia hay muchas formas de expresarte. Y es evidente que la razón por la que nos lo hacen a nosotros y a ellos no es porque ellos son de los suyos.
Condenando el escrache que sufrió tanto Begoña Villacís como Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso, Andrea Levillo, que también en la caseta del PP lo tuvimos que sufrir.
Tenemos que tener una voz alta y clara contra esa ideología que es es enemiga de la libertad.
Y que hay otros mecanismos para expresar lo que uno piensa. Desde luego, un mecanismo estupendo son las urnas.
Teniendo los cauces como para poder sentarse a hablar y tratar de arreglar las cosas, creo que sería lo más indicado hacerlo de esa manera.
La plataforma de afectados por la hipoteca se manifestó ayer durante un acto de Manuela Carmena, que acabó emplazándoles a una reunión para dialogar. En otro acto, junto a Martínez Almeida, Cayetana Álvarez de Toledo alertaba del peligro del personaje entrañable que dice pretende encarnar a la alcaldesa.
Pues mira, la bollería tiene muchísima importancia, por una razón trascendente, porque es dulzura, es suavidad, es delicia, es algo del que se te llena la boca de felicidad.
Me hablo de la puerilidad y la senilidad como una forma de hacer política. Es decir, me hago la bolita entrañable, apelo a lo sentimental. Todos son corazoncitos y magdalenas, ¿no? Y que detrás de eso se esconde, insisto, una ideología que lo que busca es la imposición ideológica y es una inmensa impostura todo ello.
Según la encuesta que publica el diario El Mundo, en Navarra la marca Navarra Suma ganaría las elecciones con 19 escaños. Sin embargo, necesitaría del Partido Socialista para gobernar. Ellos tendrán la llave para decidir si lo hacen con los constitucionalistas o con los proetarras e independentistas. En el Ayuntamiento de Bilbao, el PNV reforzaría sus resultados consiguiendo una mayoría absoluta de 15 concejales. Le siguen el PSOE y Bildu como tercera fuerza.
El gurú económico del PP, Daniel Lacalle, renuncia al acta de diputado y retomará sus negocios. Asegura que lo hace por generosidad. También Andrea Levy, que iba de número 6, dejará su puesto para dar paso a Marimar Blanco, que se quedó fuera. La vicesecretaria general del PP se centrará en la lista madrileña, ya que ahora va de número 2 por detrás de Martínez Almeida.
Donald Trump presenta un proyecto de reforma migratoria que priorizará a los extranjeros cualificados y que sepan inglés. El presidente estadounidense favorecerá a los que hayan estudiado en el país y reducirá los visados por reagrupamiento familiar o a los solicitantes de asilo de países pobres.
El equipo de Juan Guaidó ya ocupa la embajada venezolana en Washington después de 37 días de ocupación por parte de las fuerzas chavistas. Mientras tanto, la ONU apoya unos contactos entre Guaidó y el usurpador Maduro que, amparados por Noruega, se estarían llevando a cabo en Oslo.
Y en los deportes, fin de semana copado de eventos deportivos de altura. Sergio Valentín, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La cita más importante de este fin de semana va a estar en Vitoria, donde se disputa durante dos días la Final Four de la Euroliga. El viernes, las primeras semifinales. A las 7 de la tarde van a enfrentarse Fenerbahce ante el Efes de Estambul. Y a las 9 de la noche, la semifinal en la que está el Real Madrid, que se va a enfrentar ante el CSKA de Moscú de Sergio Rodríguez, ex base del Real Madrid. Quien gane disputará la final el domingo, como decimos, en Vitoria. También muy pendientes de otra jornada que puede ser importante, en este caso en Roma, donde se está disputando el Master 1000 de tenis, donde van a jugar dos españoles, entre ellos Rafa Nadal, que ayer ganó dos partidos y los dos por un 6-1 y 6-0, ante Verdasco, que después de eliminar a Thiem se ha clasificado a los cuartos de final. Uno de ellos estará en semifinales. También pasaron dos de los grandes favoritos, como son Roger Federer y Novak Djokovic. En fútbol, ayer Sky Sports en Alemania dio por hecho que Jovic iba a ser jugador del Real Madrid la próxima semana, porque ya había acuerdo entre el Eintracht Frankfurt y el Real Madrid. De momento, según nos aseguran desde el conjunto blanco, no hay acuerdo por 60 millones de euros, que es la cifra que marcaba Sky Sports. Y en el Barcelona, Valverde ha sido ratificado por José María Bartomeu como entrenador del proyecto de futuro del Barcelona. Veremos si cumple la palabra el presidente del Barcelona.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
$8,036 es el valor actual del Bitcoin. La criptomoneda con mayor relevancia en el mercado ha visto incrementado su valor en gran medida, ya que en enero de este año se situaba en $3,715. La principal causa de este alza es que cada vez los consumidores pagan menos en efectivo y buscan fórmulas alternativas a los billetes y las monedas. Junto al Bitcoin también se han visto grandes incrementos en el uso de tarjetas y de los e-wallets o monederos electrónicos, además del uso de las plataformas online de pago como PayPal o UPay.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Minutos para alcanzar las 6:30, las 5:30 en Canarias, cuando una bomba se llevó por delante la vida de 11 personas en la casa cuartel de Zaragoza de la Guardia Civil. El que les habla, por ejemplo, no había nacido aún. Diversos atestados apuntan que Josu Ternera fue el inductor de esa masacre que se llevó por delante la vida de 6 menores. Es tan solo una de las causas que pesan sobre él etarra en España y a las que va a tener que enfrentarse, desde luego, si la Audiencia Nacional decide solicitar su extradición. Es solo una, insisto, pero hay más. Miguel Ángel Pérez.
Buenos días, el etarra Josu Ternera tiene pendiente 4 causas con la justicia española en la Audiencia Nacional. Según las fuentes consultadas por Es Radio y Libertad Digital, en el juzgado de instrucción número 1 de la audiencia por el asesinato del directivo de Michelin, Luis María Ergueta. En el juzgado número 2 por el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, donde fueron asesinadas 11 personas, 6 de ellas niños. En el juzgado número 3 fue procesado en 2015 por delito de lesa humanidad por varios asesinatos. Por último, en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional hay abierto otro sumario contra el etarra por un delito de integración en organización terrorista. Las citadas 4 causas tienen una orden europea de detención y entrega vigente que, tras el arresto del ex jefe de la banda terrorista, han sido reactivadas. Josu Ternera fue condenado en Francia en el año 2017 a 8 años de prisión como integrante de la banda terrorista. Al ser condenado en rebeldía, deberá decidir si acepta la pena y si no, se repetirá el juicio.
Y como era de esperar, la detención ha sido utilizada para hacer campaña 9 días de las elecciones, no sé si manera acertada, al menos desde un punto de vista ético. El pragmático pues queda a juicio de cada uno. Francamente, uno no haya demasiados motivos para que Pedro Sánchez intentase ayer sacar rédito electoral alabando la figura del recién fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba. El exministro era la mano que mecía los encuentros entre Guiguren y Ternera. Al menos entraba en esa terna de las negociaciones para que la banda terrorista dejase de matar a cambio de entrar en política a través de sus apéndices. Omitió el presidente, desde luego, este pasaje. Se lo recordaban Pablo Casado y Albert Rivera.
La enorme gratitud que, como secretario general del Partido Socialista, tengo, y en vuestro nombre estoy convencido de que también, hacia políticos que lo dieron todo para acabar con la violencia y garantizar la seguridad y la libertad, y entre ellos, y significativamente, a una persona que nos ha dejado hace muy pocos días, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Josu Ternera no es ningún héroe, señor Iriguren. Josu Ternera es un asesino. Y lo único que espero es que sea entregado a la justicia española cuanto antes para que cumpla su condena íntegra en la cárcel, para que pida perdón a las víctimas del terrorismo y para que colabore a esclarecer los 300 asesinatos que quedan impunes.
Las víctimas de Josu Ternera, en particular, aquellos atentados que ordenó este carnicero, hoy van a dormir más tranquilos. Hoy vamos a dormir más tranquilos muchos españoles porque nuestra conciencia sabemos que quien la hace la paga.
Y de lo que no hay ninguna duda es de que ayer fue un día feliz para las víctimas del terrorismo. Entre esas figuras destaca sin lugar a dudas Francisco José Alcaraz, ahora en las filas de Vox. Él perdió en Zaragoza un hermano y 2 sobrinas. Ahora exigirá saber por qué se ha tardado tanto en detener a etarra. Maite Loureiro, buenos días.
Buenos días. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha felicitado a la Guardia Civil, de la que ha dicho que en su 175 aniversario nos ha regalado la detención de etarra Josu Ternera, y ha advertido de que su partido no dejará que se repita el caso de Bolinaga. El senador de Vox y expresidente de la UBT, Francisco José Alcaraz, que puso como condición para entrar en el partido que se promoviera la detención del terrorista, recordaba en Es la Tarde de Dieter a su hermano y a sus 2 sobrinas asesinadas por Josu Ternera.
Si se ha detenido es porque ha habido un movimiento dentro de la estructura de ETA y del gobierno que no conocemos ahora mismo, pero bueno, más pronto que tarde conoceremos los motivos de su detención ahora y por qué no el año pasado, el anterior o con los anteriores gobiernos, estando localizado Josu Ternera.
Vox promete pedir en el Congreso de los Diputados que se publiquen las actas de la negociación del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con ETA.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Seis y media, 5:30 en Canarias.
Es la foto del día.
Podíamos intuir que había tensión sexual no resuelta, pero no nos lo queríamos creer. Ayer lo confirmamos, Manuela Carmena cogió y le plantó un beso a Íñigo Errejón. No era lo que esperábamos, un beso de abuela, de esos que se plantan a las mejillas mientras te dicen lo guapo que estarías si estuvieses un poco más gordito. Lo de la pasada noche fue más fuerte. Ella cogió, la agarró y cuando no había escapatoria, le besó en los labios. Se llevan 40 años, lo cual supera incluso la diferencia de edad que se llevaban la duquesa de Alba y Alfonso X. Lo suyo se aproxima más bien a la relación entre Marujita y Dinio. Ella toma la iniciativa, no hablamos de gerontofilia, sino de pura efebofilia por un joven imberbe. Todo sucedió en una conocida discoteca madrileña y no fue a las 6 de la mañana, cuando ya no hay gente fea, sino copas de menos. Fue a primera hora de la noche, después de un meeting donde presentaban sus medidas LGTB. Carmena acudió disfrazada de abuela, con una chaquetita de punto y un vestido comprado en los años 90 en una tienda tipo Ocasiones Martínez. La alcaldesa decidió que ese era el lugar, ante decenas de gays y lesbianas, el mejor sitio para elogiar las bondades de la bollería.
Pues mira, la bollería tiene muchísima importancia, por una razón trascendente, porque es dulzura, es suavidad, es delicia, es algo del que se te llena la boca de felicidad.
Cuando todos esperábamos un elogio de las tortillas, ella cogió y le plantó un beso a su compañero de cartel, por donde no ha aparecido la alcaldesa, por cierto, es por la Plaza de Toros de las Ventas, pese a que estamos en plena Feria de San Isidro. Ella prefiere las discotecas. Curiosa campaña de alto voltaje. En Canarias están en una extraña competición. Una señora de Coalición Canarias, que aspira a la alcaldía de Las Palmas y que podría haber sido compañera de pupitre de Carmena, se tiró en parapente para inaugurar la campaña. Ahora el aspirante al Cabildo de Tenerife ha hecho lo mismo, aunque el salto más arriesgado lo ha dado Andrea Levy, que ha renunciado a su acta en el Congreso para centrarse en la lista por Madrid, de la que va de número 2 por detrás de Martínez Almeida. Ya antes hizo una doble tirabuzón al cambiar las listas del Parlamento catalán por el Ayuntamiento de Madrid. Hay gente que se mueve, otros se la pegan con el golpe. Miquel Iceta, por ejemplo, quería un salto de pértiga, pero se le ha roto el palo. Se quedará bailando en Cataluña.
Es la mañana de Federico. Es Radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
¿Qué leemos hoy en las páginas del rotativo? Director adjunto Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Un guardia civil identificó a Josu Ternera tras 15 días de rastreo a ciegas. El Mundo les cuenta todos los detalles más exclusivos de la detención del terrorista más buscado tras 17 años de fuga. Nuestro periódico viaja también a Zaragoza, donde nos encontramos con la voz de las víctimas. Hablamos con los dos guardias civiles que estaban en la garita cuando explotó el coche bomba que asesinó a 5 niños y otras 6 personas que vivían en aquella casa cuartel. También hoy en El Mundo, Esquerra tumba a Iceta, pero revela contactos para investir a Sánchez. Y otra entrega de la encuesta de Sigma 2 para El Mundo. El PSOE deberá optar por dar Navarra a la izquierda Berchale o a la coalición que forman el PP, UPN y Ciudadanos. En nuestra revista diaria, en papel, entrevistamos a Miki, que mañana será nuestro representante en Eurovisión. Y como ya es fin de semana, tienen en su kiosco con El Mundo la mejor revista de ocio y espectáculos, Metrópoli. Y por solo un euro más, El Cultural, lo tienen ya en su kiosco. Todo esto, mucho más, hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Pasan 4 minutos de las 6:30, de las 5:30 en Canarias. Hoy no salgan de casa sin echarse piedras en el bolsillo. Si ya está en marcha, se habrá percatado del viento que nos va a acompañar al menos hasta mañana. Hoy, además, esperamos precipitaciones en la mitad norte peninsular y de cara al fin de semana la inestabilidad va a predominar en el tiempo con chubascos generalizados, especialmente en la jornada del domingo. El frente que entraba ayer por Galicia viene acompañado de un descenso generalizado de las temperaturas. Hoy no iremos más allá de los 19 grados, teniendo en cuenta que ayer estábamos en 31, el descenso es notable. Seguirá haciendo calor en Alicante y en Murcia, 29 grados allí. La mínima en Teruel y en Vitoria con 4 grados. Y en el Parlamento catalán se constató lo anunciado. Los separatistas de Esquerra, Junts y la CUP bloquearon la designación de Miquel Iceta como senador. Antes de la votación, los portavoces de los diferentes grupos explicaban el sentido de su voto desde la tribuna de oradores. Los independentistas echaban en cara, en este caso al PSOE, que les haya ninguneado y tratado de chantajear. Desde la bancada constitucionalistas vinieron a decirle: oiga, con quien niños se acuesta, mojado se levanta, usted no aprende y al final pasan estas cosas. Escuchamos a Txeri Xabrià de Esquerra, a Albert Batet del PDeCAT, al popular Alejandro Fernández y a Carlos Carrizosa de Ciudadanos.
Querían que el Parlamento se subordinara a los diputados y que claudicaran en los designios de Pedro Sánchez, y por eso nosotros por ahí ni pasamos ni pasaremos.
Usted no nos puede pedir cortesía parlamentaria, usted no.
¿Y ahora qué, señor Iceta? ¿Y ahora qué? ¿Qué les va a decir a los centenares de miles de catalanes a los que les intentó hacer creer que los constitucionalistas éramos el demonio y que en cambio los separatistas el diálogo personificado y la buena voluntad?
No podemos votar ni siquiera simbólicamente que sí, porque ustedes dependían de sus socios y simplemente sus socios les han dejado tirados.
Bueno, tras la votación, Miquel Iceta, el PSC, presentaba un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero es más que posible que los jueces no se pronuncien hasta después del día 21, día de la Constitución de las Cortes. Ya saben ustedes que la premura precisamente no impera en el Tribunal Constitucional. Por eso, en el Gobierno y en el PSOE ya se trabaja en la búsqueda de otro nombre. Y sobre la mesa hay varios. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. La urgencia en los plazos obliga al PSOE a buscar un plan B, pero sin renunciar al plan A, Pedro Sánchez no tira la toalla con Miquel Iceta y busca subterfugios legales para lograr nombrarle presidente del Senado. Se estudian dos escenarios. Primero, nombrar a uno de los tres senadores del PSC electos de forma interina hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso presentado por Miquel Iceta. El Gobierno confía en que esto ocurrirá pronto y que les dará la razón, pero en ningún caso antes de que el Congreso y Senado se constituyan el próximo martes 21 de mayo, lo cual obligaría a contar con uno de estos tres nombres: Manuel Cruz, el senador del PSC más votado, Elia Tortolero o Santiago José Castellá. Esta es la primera opción, pero habría un segundo plan más improbable por lo ajustado de los plazos. Se trataría de presentar a Iceta por otro parlamento autonómico y solo se podría hacer en los únicos tres que no están disueltos por la campaña electoral: Galicia, País Vasco y Andalucía. La incógnita se despejará esta mañana a las 12:30. Está convocada una reunión extraordinaria de la Ejecutiva Federal del PSOE en Ferraz.
Verán ustedes cómo vende centralidad el PSOE durante los 9 días que quedan de campaña. Otra cosa ya es lo que pase a partir del 26 de mayo. Precisamente de cara a esas elecciones autonómicas y municipales, los partidos continúan demostrando fuerza por toda España, especialmente en aquellos lugares donde las perspectivas no son precisamente halagüeñas. Uno de esos lugares es Barcelona. Ayer Inés Arrimadas hacía campaña con Manuel Valls. Cristina Vega, buenos días.
Buenos días, Daniel. Sí, esta imagen se observó en un acto del francés en el pabellón del Val d'Hebron frente a unas 1,000 personas. Ayer la líder de Ciudadanos en Cataluña arropaba al candidato que mostró como la única alternativa para sustituir a Ada Colau al frente del gobierno municipal de Barcelona. Arrimadas aseguraba que solo hay dos opciones, o el separatismo o Manuel Valls.
Es la única candidatura transversal que se presenta a estas elecciones, pero es que es la candidatura más transversal y plural que se ha presentado jamás en la historia de la democracia a presidir el ayuntamiento, a gobernar el ayuntamiento de Barcelona. Porque esta candidatura es la casa grande del constitucionalismo en Barcelona.
Bueno, Barcelona, en fin, nadie lo puede desconocer, es un punto crucial para los políticos en Cataluña, especialmente para el separatismo catalán, pero también hay otros municipios donde los resultados pueden ser importantes, municipios con una representatividad notable, entre ellos, por ejemplo, Hospitalet.
Sí, en Hospitalet los socialistas obtendrían hasta 13 concejales, concediendo la victoria por tercera vez a Nuria Martín, que necesitaría el apoyo de Podemos y parte de los independentistas para alcanzar la mayoría absoluta. En Badalona, por ejemplo, las encuestas sitúan a Albiol a un escaño de recuperar la alcaldía del municipio. Pero estos sondeos, Daniel, no son creíbles para algunas formaciones. Vox, que no obtendría concejales ni en Barcelona ni en Hospitalet, asegura que no confía en las encuestas. María Ayuste, buenos días.
Buenos días. Con todas las encuestas en contra para las elecciones municipales en Cataluña, Vox afronta la segunda mitad de la campaña electoral con ánimos de quien no se cree los sondeos que deja el partido de Abascal sin representación en las dos principales ciudades, ni en Barcelona ni en Hospitalet. Su candidato en la segunda, Pablo Barranco, en declaraciones a este programa:
nosotros en las generales quedamos por encima del partido de Puigdemont, del fugado Puigdemont, y para nosotros eso ha sido un gran éxito. Creemos firmemente que podemos ser una alternativa clara a los partidos tanto independentistas como al socialismo imperante en Hospitalet.
Los últimos sondeos vuelven a dar a Nuria Marín, la alcaldesa socialista, la mayoría de los votos, pero Barranco espera poder reeditar el modelo andaluz. Además, recuerda que en Barcelona consiguieron doblar el pulso a las encuestas en las generales.
Daban cero y conseguimos un diputado, flamante diputado, Ignacio Garriga, que ya nos va a representar en el Congreso de los Diputados. Tenemos la esperanza de que ahora se repita la situación.
Barranco añade más datos optimistas. Sus encuestas internas dan dos concejales de Vox con posibilidades de un tercero en Hospitalet.
Y mientras en casi todas las comunidades siguen los políticos de campaña, hay una, la Comunidad Valenciana, que ya ha pasado por las urnas y ayer se constituyeron las Cortes.
Sí, durante esta legislatura el presidente de las Cortes Valencianas repite. Enric Morera ha sido elegido con los apoyos de su partido, Compromís, y el del resto de partidos del Pacto del Botánico, es decir, PSPV y Unidas Podemos. Hasta también consiguió 52 votos a favor y 37 abstenciones de PP y Ciudadanos. No ha recibido, eso sí, el apoyo de Vox porque sus diputados han votado a su candidato, José María Llanos. La sesión será recordada, eso sí, por las múltiples formas en las que los representantes de los diferentes partidos han jurado o prometido el cargo. La diputada autonómica de Vox, Ana Vega, explicaba así la actuación de su grupo.
Nosotros hemos jurado por Dios y por España porque son nuestras convicciones y lo hemos hecho al igual desde la libertad que han hecho otros grupos parlamentarios políticos que lamentablemente lo han hecho por cuestiones que nuevamente vuelven a segregar a los españoles, como vuelve a ser el feminismo para separar a hombres y mujeres o cuestiones por los países valencianos para volver a dividir a los españoles entre comunidades autónomas en las que nosotros evidentemente no creemos.
Es La Mañana de Federico, es radio.
Vanessa Vallecillo, buenos días.
¿Qué tal, Dani? Buenos días.
La detención de Josu Ternera, tema central del Contestador.
Sí, además te puedes imaginar, nada más salir la noticia, no había duda del sentido que tenía esta detención en plena campaña electoral.
La detención en Francia de Josu Ternera, el asesino, es pactada al 100%, si no, nunca se hubiera producido. Y está pactada para que muera en España.
La verdad, Dani, que lo primero que pensemos es que es una operación pactada con rédito electoral, es algo gravísimo porque es una prueba de la confianza que tenemos en los que nos gobiernan sobre la etapa más negra de nuestra democracia. Pero es que, claro, ahí está la hemeroteca.
17 años viviendo en Francia. No una semana, dos años, tres meses, no, 17. Vaya, hombre, no se sabía.
Resulta que había negociado con Zapatero, había negociado con Rubalcaba, pero a Josu Ternera no se le conocía. Y ahora le detienen, le dan bombo y platillo en todas las televisiones, en todos los medios, pero, amigo, resulta que tiene cáncer.
Su estado de salud va a jugar, desde luego, un papel fundamental, pero de momento ya saben, la campaña debe continuar.
El único país del mundo, creo yo, que utiliza los asesinos terroristas con tal de estar dos meses en el poder se llama España y son los políticos españoles, sobre todo los del Partido Socialista.
Y dicho y hecho, sin perder un minuto, Pedro Sánchez ha dejado en barbecho sus viernes sociales al estilo el limosnero del Papa para jugar un nuevo papel.
Pero qué falso es Pedro Mentiras diciendo que hoy más que nunca, si se ha olvidado siempre de ellos, siempre, todos se han olvidado de las víctimas.
De hecho, les cuento, desde que Sánchez asumió la presidencia del gobierno con la moción de censura, ha acercado ya a 13 etarras. Y no duden de que serán más en el momento en el que necesite al PNV de nuevo. Esto es lo que está pasando en España y en El Contestador ya nos están dejando también sus preguntas para Daniel Pérez. Él es el candidato de Ciudadanos a la presidencia del gobierno de Aragón y va a estar aquí a partir de las 9:15. Ah, que todavía no tienen nuestro número de WhatsApp. No se preocupen, apunten 648-91-92-60. Se lo repito, 648-91-92-60.
Es La Mañana de Federico.